Especiales 107.9.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Geriel Vargas del equipo de producción de Radio Azul. Y bueno, ya como lo mencionó hace unos minutos mi compañero Elías, este martes 22 de noviembre tenemos nuestro segundo programa especial de la campaña integral Radio Azul cuando la vida termina y que lleva por nombre El sentido de la muerte y la tanatología. Un tema muy importante, aún un poco desconocido aquí en la sociedad, en nuestro municipio, por este término de decir qué es la tanatología y cómo nos ayuda a percibir y sentir la muerte. Tenemos como invitada para este programa especial a la tanatóloga y psicoterapeuta María Teresa Briceño Huerta, a quien agradezco su participación y quien durante la próxima hora nos va a estar dando en términos generales la definición de tanatología y los beneficios que tiene para todas aquellas personas que enfrentan la pérdida, el duelo de un ser querido. Y bueno, no también refiere también hablar solamente de pérdidas y muerte, ¿no? La pérdida puede vincularse a muchos otros factores. Tanatóloga, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me da mucho gusto estar aquí y con este tema que es tan importante. De verdad, con la invitación que me hiciste, me puse a pensar y esto de el nombre que le pones al programa, y yo estaba pensando, qué bueno que me invitas a que se dé a conocer. El tema de tanatología, desgraciadamente, mucha gente no sabe ni siquiera lo que significa. Y lo peor de todo es que ni siquiera hay instituciones en donde debería de haber un tanatólogo. No lo hay. No lo hay. De verdad que es un tema de vida. Un tema más de vida. Porque hablar de tanatología, que si hablamos así en el significado como tal, que es tanatos, muerte, tratado de la muerte, pero en realidad es más un tratado de la vida. Qué paradoja, ¿eh?
Exacto.
Sí, ese es paradójico, porque cuando nosotros tenemos presente a la muerte, de verdad que le damos más significado a la vida. Sí, se le tiene miedo a la muerte. El simple hecho de decir me voy a morir o te vas a morir es como casi casi ya condenarte a algo malo que te va a pasar.
Exacto.
Sí. Entonces la verdad es que qué bueno, y pues espero que el tema le sea de gran utilidad a todas las personas que nos escuchan, porque realmente es algo que tenemos que tener presente.
Claro que sí, doctora, como ya lo mencionó, es una paradoja poder entender la muerte, sí, para vivir la vida, ¿no? Resulta un poco difícil, por lo que invito a todos nuestros radioescuchas que cualquier duda o comentario sobre este tema del sentido de la muerte y la tanatología, tenemos los teléfonos en cabina, el 203-28, y también pueden dejar algún comentario en la página de Facebook Radio Azul y MER. Para que nos contacten y nos digan acerca su opinión sobre este tema y cualquier duda, la psicoterapeuta María Teresa Briceño va a estar aquí aclarando referente a este tema de la muerte. Pues empezamos, doctora, sí. Ahora sí con la pregunta clave. ¿Qué significa la tanatología?
Pues así, simple y llanamente, es el tratado de la muerte, ¿sí? Pero la tanatología no tiene nada que ver tanto como con la muerte como tal, ¿sí? La tanatología trata muchas situaciones. Todo el tiempo estamos perdiendo. Es más, algo que aprendí en tanatología es que nosotros estamos en un proceso de muerte, siempre. Desde que estamos en el vientre materno, ya nos estamos muriendo. Porque, ¿qué nos garantiza? ¿Cuánta gente o cuántos bebitos no nacen o ya en pleno alumbramiento mueren? ¿sí? Entonces, por eso estamos en un proceso de muerte, porque además nuestras células, okay, sí tienen un proceso, pero llegan a un límite y ya después ya es como estar en un proceso de decadencia totalmente natural, ¿sí? Entonces, hablar de la muerte, es algo que se tiene que tener en cuenta, que se tiene que tener presente. Cuando siempre yo digo esto, en la escuela nos enseñaron, ¿no? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y nos morimos. Y cuando alguien nace, bravo. Y cuando se está desarrollando, bravo. Y cuando se reproduce, bravo. Pero cuando muere, ahí no se pone el bravo, ¿sí? Y es un proceso natural que obviamente pues interfiere en muchas cosas, y por eso existe la tanatología, ¿no? Porque pues en esto de cuando no se llega ni se logra todo este proceso que digamos sería muy bueno que, bueno, y quién sabe, ¿no? Porque realmente ahí tendríamos que estar en otros temas, pero no toda la gente logramos, o algunos, yo no sé si vaya a lograr, yo por ejemplo, vivir hasta la vejez, no lo sabemos, sí. No lo sabemos. Y entonces el hablar de la muerte y de la tanatología, ¿por qué se vuelve paradójico en el sentido de la vida? Porque nos habla de que nosotros somos vulnerables, somos frágiles, ¿sí? Y entonces en esta fragilidad y en esta vulnerabilidad, ¿qué pasa? Al saber que tú eres frágil, que yo soy frágil, que tú eres vulnerable, yo soy vulnerable, nos cuidamos, nos protegemos. Y tener presente a la muerte es saber que nada es permanente. Sí. Que eso es algo que a mí me gustaría mucho que todos los radioescuchas que se queden con esto: nada es permanente, ¿sí? Y la verdad es que esto es una lección de vida, y todos lo sabemos, pero nadie concientizamos esto: nada es permanente. ¿Y qué pasa? Se nos olvida, porque como el tema de la muerte está prohibido, es un tabú, aun cuando en la escuela no lo enseñan, entonces nos volvemos miedosos, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Como pensamos, como no hablamos de la muerte, ¿qué pasa? Que creemos que esta vida es la única, ¿sí? Que esta vida es la única, y como es la única, entonces todo es de mi posesión, mis hijos, mi casa, mi trabajo. Y entonces aquí, ¿qué sucede con todo esto? Que nos volvemos algo que se vuelve un problema para el tema de la muerte. Nos apegamos a la gente y a las cosas.
Y ahí viene la etapa difícil, ¿no? Sí. Cuando se tiene ya la pérdida. ¿Cómo sí. desapegarse, ¿no?
Exacto. Ahí es cuando se convierte el proceso de duelo, porque duelo significa dolor, ¿no? A la pérdida. Uh-huh. Y obviamente, aun cuando estemos familiarizados con la muerte, como somos seres humanos frágiles, vulnerables, nos va a doler. Eso es un hecho. Pero hasta en tanatología se dice mucho que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, ¿sí? Eso es así como un tema que se tiene mucho, así una frase célebre en tanatología, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el dolor? Es inevitable. Si yo me pego desde mi vulnerabilidad, desde mi fragilidad, me va a doler. Y depende de cómo sea el golpe, me va a doler y me va a doler un montón. Y se vale llorar, ¿no? Pero cuando tenemos estos apegos, entonces ya se puede convertir en un sufrimiento, porque hemos creído, porque no tenemos presente a la muerte, de que todo es permanente y que yo soy la dueña de, y entonces, como creemos que esta es nuestra única vida, nos volvemos hasta materialistas.
Exacto. Esto que menciona, doctora, es muy importante. Vámonos a ir al primer corte y vamos a regresar a este segundo programa especial, El Sentido de la Muerte y la Tanatología, y hablar más acerca esto de las pérdidas, porque la tanatología, si bien no nada más se encarga de estudiar las pérdidas por muerte, sino las pérdidas en general. ¿Sí? Vamos a regresar después del corte. Amigos, regresamos a este programa especial, El Sentido de la Muerte y la Tanatología, como parte de la campaña integral Radio Azul, Cuando la Vida Termina, y tenemos como invitada a la psicoterapeuta y tanatóloga María Teresa Briceño Huerta, quien durante el primer bloque nos hablaba acerca de la definición que tiene la tanatología, de todos esos cuidados que uno debe de tener acerca de aceptar la muerte, de convivir con la muerte, pero sobre todo de entender las pérdidas. Fuera del aire hablábamos acerca del apego que muchas personas llegan a tener con las pérdidas, ¿no? Que se vuelve hasta, de hecho, un poco más fuerte de cuando están en vida. Doctora, ¿a qué se debe esto?
Precisamente a que no se tiene la conciencia de que nada es permanente. Sí, nosotros estamos en una danza de vida y de muerte. Ajá. Entonces, cuando tenemos cerca la muerte, repito, sabemos que nada es permanente. Ajá. Y nos vamos desapegando, nos dejamos de convertir en poseedores, o sea, que creemos que la gente es de nuestra propiedad, que son de nosotros, ¿no? Incluso hasta los trabajos, ¿sí? Entonces, yo creo que por eso yo insisto en que si la gente ahorita que nos escucha se queda con esto de que nada es permanente, nada es para siempre, entonces empezamos a darnos libertad, ¿sí? A libertad del miedo, porque el apego nos convierte en gente miedosa, ¿sí? Y no nos da libertad, porque cuando se va alguien y precisamente está muy apegado, pierde su libertad, ¿sí? Y está apegado a algo que hasta ya se fue. Y se vuelve esto muy triste porque se pierde de un montón de cosas. No tiene libertad para estar en esta vida, que es el tiempo que nos corresponde, que nos toque transcurrir en esta vida, en esta travesía de esta vida, pues vivirla así plenamente, plenamente en desapego sabiendo que el tiempo que esté contigo, bien, bendecido, bienvenido, y vivirlo al máximo, porque precisamente como no tenemos esta presencia de la muerte, no tratamos como deberíamos de tratar a la gente con la que estamos, ¿no? Yo me he dado cuenta mucho que cuando hay personas que van al consultorio por una pérdida, pareciera que tuvieran muchos asuntos inconclusos, ¿no? Estando viviendo bajo el mismo techo, no se saludan, se tratan mal, pareciera que ya estás ahí y estás para siempre y no se le tiene el cuidado que se le debería de tener. O ya tendríamos que hablar en plural, no tenemos el cuidado, ¿sí? Porque esto es recíproco. Y cuando te llegas a ir, si yo te tengo el cuidado y tengo la relación adecuada y funcional, entonces yo puedo aceptar más fácil el que te hayas ido con más tranquilidad, sabiendo que hice lo que tenía que haber hecho, ¿sí? Entonces, de verdad, justo hace poco estaba yo con una persona que ella ama profundamente a su padre, y qué bueno, ¿verdad? Y justo le dije que pues algún día se tenía que ir, se iba a morir, así le dije, y luego hizo una cara como de ¡ay! ¿Sí? Y precisamente eso pasa, que pareciera que hablar de la muerte es como ya te condeno a algo que, o sea, ya quiero tu mal, ¿sí? Y le explicaba yo que era importante porque obviamente pues su padre ya no está jovencito y además está enfermo y entendió perfecto y entonces ahora ya podemos hablar de que su padre se va a morir y no le causa ningún temor, ¿sí? Y yo estoy segura que cuando se muera ella va a estar muy tranquila. No significa que no le va a doler, pero va a estar muy tranquila y va a estar muy consciente de que hizo lo que tenía que hacer cuando estaba su padre en vida. Y que además lo va a seguir haciendo, que es lo más importante.
Exacto, o sea, aceptar, ¿no? O sea, sí, prevenirnos desde, exacto, mucho tiempo antes. Pero ¿qué pasa, doctora, cuando estas muertes espontáneas llegan de un momento a otro y no se está listo ni siquiera para aceptar que una persona va a morir? O sea, pasa mucho en lo que es los enfermos terminales, tal vez que la familia se prepara, va entendiendo la situación, uh-huh, trata de despedir a su familiar, pero cuando son muertes en un accidente, suicidio, ¿cómo lograr entender por qué ya no está esa persona? ¿Por qué en un momento a otro se esfumó y no poder volver a verlo, o sea, convivir? ¿Cómo se empieza este camino de aceptación en este tipo de casos?
Uy, pues precisamente ahí está el trabajo del tanatólogo, ¿sí? Sí, evidentemente, cuando tú dices que una persona enferma terminal, es más, los familiares viven un duelo anticipatorio. Y cuando muere, pues realmente ya la pérdida dura lo que es el duelo a lo mejor unas horas o unos días, poquitos. Pero cuando llega, así como dices, de repente, en un accidente, ahí ya estamos hablando de un duelo traumático. Un duelo traumático. Y se puede convertir hasta complicado. Y entonces ahí hay que hacer el trabajo de lo que es el proceso, todo el proceso de lo que significa para la persona el que su familiar ya no esté. Sí, por eso yo digo que somos frágiles y vulnerables, ajá, porque salimos y no sabemos si vamos a volver. Sí. O también de repente, como dices, sale alguien y no sabemos si regresar, ¿no? Y pues a eso estamos expuestos, todos. Sí. Y ahí pues es el trabajo, todo el trabajo que se hace en la elaboración de un duelo, ¿sí? La elaboración de un duelo es todo un proceso en donde se revisan muchísimas cosas, se tocan sentimientos, se tocan cuestiones de expectativas, porque uno hace expectativas con las personas en el sentido de que planea si son los hijos, que son los duelos más dolorosos. Hay varios tipos de duelos, ¿no? Los que es de procedencia, de pertenencia y de trascendencia.
¿De procedencia?
De procedencia son los abuelos, los padres, ya cuando están en edad avanzada. Y entonces ahí estos duelos son menos dolorosos. ¿Por qué? Pues porque las personas vivieron todo ese proceso, ya llegan a lo que es la vejez, y pues sí, sí duele, pero pues es poco porque es, bueno, ya cumplió, ¿no?
Sí.
Y los de pertenencia son hermanos, esposo, la pareja. Entonces, esos son más, van siendo más dolorosos, ¿sí? ¿Sí? Porque pues significan mucho en la vida de la persona, la compañía, la relación, el sentirse apoyados, o sea, todo esto pues sí duele. Pero los que hasta todavía no tienen ni nombre son los de los hijos, así, no tienen ni nombre. Un padre que se le ha muerto un hijo, no se le puede decir viudo, huérfano. Sí. No hay todavía, no se le ha puesto
una definición,
no se le ha asignado. El doctor Fernando, no me acuerdo ahorita cómo se llama, Él ya estaba desde hace como unos 4 años, algo así, estaba ya viendo el nombre que tenía para estos dolientes, padres dolientes, y no sé si esté con el trámite porque ahorita no tengo ya mucha relación con él. Pero sí, no, esos duelos son tremendos. Entonces, cuando hay un duelo traumático, realmente, pues es saca de todo contexto de repente a la persona.
La estabilidad
emocional. Sí, eso es algo tremendo y tiene que tratarse. Y fíjate que desgraciadamente, esto por eso alabo que hayas retomado este tema en tu programa, porque mucha gente... algunos buscan ayuda, ¿no? Y hasta se van de aquí o intentan hacer como clubes, pero después se deja y no se atienden y cuando no se resuelven o no se elaboran los duelos, la gente queda más vulnerable y no se da cuenta porque paradójicamente no estamos preparados para la muerte, y sin embargo cuando se muere alguien y me duele mucho, entonces digo, ay, pues es como normal, ¿sí? Y se deja una herida abierta, y esta herida da mucha fragilidad y vulnerabilidad en el transcurrir de los años.
Cierto.
Te deja vulnerable, y la gente no sabe y cree que es normal, y no, porque ahí está esa herida abierta que en el momento que menos se lo imaginan, algo que toque ahí, uff, y luego puede ser hasta peor.
Estalla todo.
Estalla, sí.
Una bomba de emociones.
Una bomba de emociones.
Por eso es importante mencionar, doctora, que la tanatología no nada más se encarga tampoco de estudiar o de tratar, por así decirlo, estas pérdidas por muerte. Eso. Sino pérdidas en general.
En general.
Un divorcio.
Por supuesto, que son de los que más llegan y son muy dolorosos. Uh-huh. Yo creo que hasta más dolorosos que cuando se muere la pareja.
No me diga.
Sí, porque se va de mi lado y no por muerte, sí, sino uh-huh. porque no me quiere. Y así. Pega a tu ego y a tu apego más, ¿sí?
El fracaso.
Y son muchas cosas, por eso te digo que hay que elaborar, porque es no me quiso, luego vienen culpas, sí. Que en todos los duelos casi, ¿no? Uh-huh. Vienen culpas, no hice lo suficiente, uh-huh. y se empiezan a como a culpar mucho, y más si el hombre, que casi es lo que pasa, se fue con una persona mucho más joven, uh-huh. ¿sí? Y entonces hasta de eso se culpan.
Sí.
¿No? Y pega mucho que sea hasta más joven. Sí,
sí, exacto.
Entonces, sí son, y esos duelos son, pero a cada rato, porque pues hay mucha, desgraciadamente, pues las relaciones de pareja ahorita están pues sufriendo muchas cosas, ¿no? En donde no se entienden, uh-huh. donde no se cubren las expectativas, donde hay infidelidades, muchas situaciones. Entonces, esos duelos están a la orden del día.
Claro, doctora. Vámonos a ir al segundo corte y cuando regresemos vamos a hablar acerca de las etapas a tratar por la tanatología ya sí. cuando se acepta esa pérdida. Regresamos, les recuerdo los teléfonos en cabina, el 203-28 para cualquier duda y comentario. Estamos de regreso en este programa especial, El Sentido de la Muerte y la Tanatología, y muy interesante los datos que nos ofrece la doctora y psicoterapeuta María Teresa Briceño Huerta sobre la aceptación a la pérdida. Pero, ¿cuáles son esas etapas? ¿Cómo se llega a aceptar que esa persona ya no está o que se fue? Como en el caso del divorcio que ya mencionaba, las infidelidades para aceptar una pérdida. ¿Cuáles son esas etapas a tratar por la tanatología, doctora?
Pues primero es la negación. Generalmente cuando hay una situación de pérdida, se niega uno rotundamente a aceptar matar. Incluso yo, ya que he pasado varias muertes, de pronto pareciera como que esto no me está pasando a mí. ¿Sí? No me está pasando. Y pues es precisamente pues eso, y viene como también una situación hasta de repente, obviamente cada quien vive el proceso de duelo de diferente manera, y viene una etapa de enojo. Luego, primero la negación, luego viene una etapa de enojo, y esa etapa de enojo generalmente es hacia Dios o es contra Dios. ¿Sí? Y pero ¿por qué? Porque me suceden a mí estas cosas. Y es empezar en esta etapa con muchas interrogantes que no tienen respuesta. Por ejemplo, en lo que es las parejas, de otra manera lo ven como sí, como parte de la vida. Yo me acuerdo mucho que cuando yo era chica, yo le decía a mi mamá: mamá, yo no quiero que cumplas 30 años, porque yo pensaba que 30 años era así como ser muy, así ya, muy, muy viejo, ¿no? Y me decía: ¿por qué? Le digo: es que yo no quiero que te vayas a morir, ¿sí? Y obviamente, pues, se tienen esas preguntas de los chicos, y hay que darle una respuesta, ¿sí? Y hay una respuesta, y por eso, fíjate, cuando tenemos presente lo de la muerte, nos hace que nos cuidemos más, ¿sí? Y es cuando se tiene un hijo: no te preocupes, aquí yo estoy, aquí estoy contigo, y más porque yo voy a estar y voy a tratar de estar, porque me voy a cuidar, ¿sí? Y te voy a cuidar, porque pues un chico depende totalmente de los padres.
Pero ¿qué pasa cuando también utilizan esa frase que dice: ¿qué van a hacer el día que yo les haga falta? Que es muy común en los padres luego. Porque tal parece tampoco los padres están listos para aceptar el hecho que no van a estar en algún momento. ¿Cómo sí preparan a los hijos?
Pues ahí los están preparando como miedosos, ¿no? Están: ten miedo, yo soy muy importante, sin mí no eres nada. Son los mensajes que están ahí implícitos, y eso genera muchas creencias limitantes, ¿sí? Y entonces va generando un apego y una dependencia. Y uno tiene que crear gente autónoma, interdependiente. No podemos ser independientes totalmente, pero eso es a lo que se tiene que hacer, que llevar a la educación, a que seamos libres, libres de ataduras, libres de miedo, libres de apego. Y con esas palabras y frases es: no seas libre, depende de mí. ¿Sí? Entonces hay que dar las herramientas para que uno sea libre y autónomo. Y cuando tú ves sobre todo a los hijos que viven esa independencia y esa libertad, hasta te hace ser más feliz, y ellos también la viven también. Porque no viven: ay, mi mamá, si se van, ay, está sola, pobre de mi mamá. Porque me ha pasado que he trabajado con gente que no puede estar viviendo en otro lado, en una profesión, porque están en la angustia de los padres, y sobre todo cuando ya un padre se murió.
Sí.
Y que además son jóvenes, tanto los hijos como los padres, y viven con esa angustia porque se sienten como con la responsabilidad, ¿no? De que pues qué vas a hacer sin mí. Y pues voy a saber muchas cosas y voy a poder hacer muchas cosas. Fíjate, en la relación de pareja esto también es bien común, ¿no? Porque se promueve mucho el de que si tú te vas, yo me muero, yo me corto las venas, y hasta hay un montón de canciones así.
La manipulación.
Sí,
totalmente.
Y entonces uno tiene que aprender a decir: sin ti sí puedo vivir. Sin ti, quien sea. Porque además, imagínate, nosotros venimos a este mundo, y si ya se fueron muchos y yo me quedo, la responsabilidad ahora es conmigo, ¿sí? Y yo no tengo que depender de los demás para poder estar en este mundo y hacer mi recorrido en esta travesía y de hacerla de una manera plena, si venimos a ser felices. Sí, venimos a ser felices y sin ti sí puedo vivir.
Doctora, ¿qué pasa en el hecho de que a veces hay personas que asumen el papel de esa persona que ya no está? Un ejemplo, muere o fallece el padre, y el hijo mayor siente la responsabilidad de asumir ese papel, de ser el papá. Lo mismo pasa tal vez cuando muere la mamá, una hija o la abuela. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué se asumen esos roles?
Pues
forma parte también de ese sentido de la pérdida de muerte que estamos dando, no aceptar en cierta manera.
Pues mira, es que yo creo que las personas se sobreresponsabilizan, ¿no? Y aquí, como dirían en constelaciones, el tercero pesante. Y es como parte de una dinámica muy inconsciente, muy inconsciente, que
tampoco es sana, doctora.
No, por supuesto que no es sana, porque además un hijo no puede reemplazar a un padre, de ninguna manera. El padre tiene su lugar, y la madre tiene su lugar, y el hijo tiene su lugar, ¿sí? Entonces, cada quien tiene que ubicarse en el lugar que le corresponde, porque si no, se pierde el equilibrio sistémico. Y entonces al perder ese equilibrio, pues se vuelve un caos. Sí, un caos, sobre todo, imagínate un hermano que asume el papel de padre. Entonces ya no puede hacer una vida como de hermano. Es más, ¿cómo va a ser padre? Porque fíjate, y esto es totalmente inconsciente, y hay toda una corriente y teoría como en esto. Al ubicarse en el papel, por ejemplo, de que muere un padre, se ubica como pareja de su mamá, fíjate, inconscientemente, ¿verdad? Sí. Y entonces, al ubicarse como pareja de su papá, de su mamá, ¿cómo va a tener pareja? No va a poder.
La posesión.
Sí,
volvemos a eso.
Exacto. Entonces, él tiene que quedarse en el lugar que le corresponde para poder tener una pareja, sí, y ubicarse en el papel de padre cuando le corresponda, porque no le corresponde. ¿Sí?
Lo mismo pasa con los divorcios, o sea, luego existe una como sobreprotección también de los hijos hacia tal vez la mamá o el,
sí,
o el,
no,
papá,
porque
¿no?
Entonces,
de no aceptar.
Sí, claro, y entonces ahí está, se habla de una parentalización, ¿no? Y te digo, y se convierten inconscientemente en parejas. Y obviamente eso interfiere ya en su vida de pareja. Entonces, cada quien, el lugar que corresponde, ajá, y los padres no les tienen que dar una responsabilidad que no le corresponde a los hijos. Sí, obviamente tienen que ayudar, tienen que hacer cosas, pero no ubicarse en lugares que no, que no les, que no tienen nada que ver, ¿no?
Doctora, ya como última pregunta para terminar este programa especial del sentido de la muerte y la tanatología, hubo por ahí un comentario que hizo casi al inicio del programa que me dejó como muy, muy inquieta. ¿Por qué tenemos tanto miedo de asistir a una terapia, de asistir con un psicólogo, con un psicoanalista? ¿Cuál es el miedo que tenemos? Usted decía que cuando nos sumergimos en nuestro cerebro, es un mar que no acaba, ¿verdad?
Claro.
Pero, ¿cuál es en sí la realidad que nos puede aportar el asistir a este tipo de terapias?
Pues mira, una de que al ir al psicólogo la gente cree que no está loca, primero que nada. Hasta los chiquitos, fíjate, hasta los chiquitos le dicen, te voy a llevar con un psicólogo. No, yo no estoy loco, o yo no estoy loca. Fíjate, y qué mal que piensen eso, incluso hasta la gente cuando va a terapia. ¿Dónde estás? Pues aquí.
Con el loquero.
No lo dicen.
Sí, por el
no
miedo.
No lo dicen, sí, ¿no? Y vergüenza, van a decir que estoy loco, loca. Ajá. Entonces, no, eso no, no. Todos deberíamos estar en un proceso alguna vez de nuestras vidas, así como todos, yo creo, que hemos asistido a un dentista, médico, a un dentista, uh-huh, igual debería de ser con el psicólogo y se evitarían un montón de broncas. Por eso hay tanta violencia intrafamiliar, por eso hay tantos divorcios, por eso hay un montón de problemas que vivimos actualmente, porque de verdad, que seguimos patrones, hay que quitar esos patrones y entonces vivir de una forma diferente. Y solamente muchas veces, obviamente hay muchas otras cosas, pero el ir al psicólogo pues ayuda, les cambiaría un montón de cosas, ¿no? Entonces primero es mucho el miedo de que yo piensen que yo estoy loco, es eso, ¿no? Miedo y vergüenza. A mí me parece que es eso mucho.
Ya cuando despejemos esas dos emociones,
sí,
vamos a estar.
Y la verdad es que no, hombre, yo bueno, claro, ¿qué puedo decir yo? Pero yo seguido estoy en terapia, seguido, de verdad, seguido. Sí. Y hasta cuando estamos, y estoy enseguido, cuando sobre todo tengo entrenamientos, nos peleamos por estar en terapia, ¿no? Así porque como pues yo voy de lejos y todo, yo quiero, no quiero que se me vaya la oportunidad por tiempos, ¿no?
Ahora sí que como dice el dicho, por salud mental.
Claro, claro, y yo soy una principal que tengo que tener una salud mental para poder estar con el otro, haber elaborado mis duelos para poder orientar a la persona a que elabore sus duelos.
Doctora, pues le agradezco muchísimo su participación en este segundo programa especial, El Sentido de la Muerte y la Tanatología. Una información muy valiosa, la verdad, la que nos deja sobre este tema. Quisiéramos continuar un poco más, hablar sobre la tanatología, porque como ya lo mencionamos, hay mucho desconocimiento.
Mucho.
Pero esperamos tener otra oportunidad,
claro,
para darle
sí,
continuidad a este tema. Le agradezco nuevamente su participación.
A ti,
un mensaje que quiera darle por último a nuestros radioescuchas.
Yo, como ya lo he dicho, yo quiero que se queden con que nada es permanente. Nada. Así, y que hablen de la muerte. Todos nos vamos a morir, eso sí es garantía. Todos nos vamos a morir.
Muchísimas gracias, doctora María Teresa Briceño Huerta, psicoterapeuta y tanatóloga. Bueno, pues nos despedimos de este segundo programa especial. Les recordamos a nuestros radioescuchas que todavía nos queda por ahí un radioreportaje de nombre Panteones, el camino al descanso eterno, como parte de la campaña integral Cuando la vida termina. Mi nombre es Geriel Vargas, del equipo de producción de Radio Azul. Para cualquier duda y comentario sobre este tema o cualquiera de los temas que estamos abordando dentro de esta campaña referente al tema de la muerte, pues con gusto vamos a atender sus comentarios. Les recuerdo los teléfonos 20328 y la página de Facebook Radio Azul IMER. Muchísimas gracias y pues se quedan con la programación.